¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora puesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño en el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Buenos Aires, querido.
Muy buenos días, señoras y señores. Hoy es 12 de noviembre y estamos en Cuentos y Cuentas Claras, como todos los miércoles a las 9 de la mañana. Escuchando hoy, Diego, a Carlos Gardel, de quien en su momento Borges dijo, no me gusta. Lo que pasa es que adecentó el tango. Buenos días, Diego.
Daniel, buenos días. Un saludo para usted, para toda la audiencia. Yo, en contraste y con mucho respeto, usaré la frase popular con la que se le recuerda tanto, y es, cada día canta mejor. Es un placer volver a tener a Gardel aquí en la música de Cuentos y Cuentas Claras. Hace unos programas habíamos ya escuchado algo de la música de él y hablado un poco, aclarado sobre su nacimiento, que definitivamente sí fue en Francia, sobre lo que sí se sabe con toda certeza desde hace mucho tiempo, que falleció aquí en Medellín, en Colombia. Y hoy vamos a estar escuchando otra selección de canciones de la que es tal vez la más sonada y recordada voz y representante del tango argentino aquí en América Latina, que es la de Carlos Gardel. Estábamos escuchando una canción que se llama Cuesta Abajo, pero sí, siempre es feliz el que nos aclara y nos cuenta el porqué de estos artistas. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a Daniel y a los oyentes. En efecto, Carlos Gardel, como lo decía Borges, adecentó el tango porque fue el primero que se atrevió a llevarlo a las grandes salas de baile de París, de Nueva York, de las grandes ciudades capitalistas de la época. Estamos hablando de los años 20 y 30. Y fue el primer artista o cantante latinoamericano del cual se distribuyeron películas que se hacían en Nueva York.
Además actor, sí, señor.
En español, sí, fue actor. Y gracias a esas películas se volvió demasiado popular en América Latina. De tal manera que cuando vino en su última gira aquí a Colombia a visitar Bogotá y Medellín, el público lo conocía de sobra por las películas y fue como la llegada ahora de un reggaetonero o de uno de estos cantantes de música popular de México. Fue realmente multitudinaria el recibimiento que le hicieron a Gardel, y precisamente murió cuando se disponía en el avión a viajar a Cali, donde tenía otras presentaciones. Entonces Gardel fue un ídolo en su época. Cuando llegó el cadáver de él, después de unos años, a Buenos Aires, pues imagínense el recibimiento que le hicieron al morocho del abasto, al zorzal criollo, al cantante que le había puesto frac, corbata y todos los demás aditamentos de lujo al tango. Gracias a Gardel el tango se hizo mundial, porque para nuestro asombro, en París, en Nueva York, bailaban tango las familias más ricas, más adineradas de esos países, tanto en Europa como en los Estados Unidos.
Zorzal.
O sea, el tango tiene aquí una fama de que es una especie de música de los arrabales, una música de lumpen, y en realidad en esos años fue música que se codeaba, entre comillas, como con lo más granado de las altas sociedades de Estados Unidos y Europa.
Zorzal viene de un famoso pajarito que ronda ahí por Buenos Aires, ¿no? Con un canto bien particular, de ahí
el nombre por la voz. Exacto, y le llamaban el morocho porque esa Argentina que estaba llena de inmigrantes, la tez un tanto morena de Gardel contrastaba con la tez pálida de la mayoría de esos inmigrantes. Exacto. Y el abasto era el principal mercado de Buenos Aires en esa época, y él se mantenía por esos alrededores del abasto, entonces lo llamaban el morocho del abasto.
Ahí está, ¿no? Carlos Gardel, feliz para hoy, muy buena selección de canciones.
Bueno, Dieguito, eso espero, y Daniel, vamos a lo que venimos, saludamos a Alejandra que...
Alejandra, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿cómo están? Pláceme estar aquí.
Pláceme tenerla por aquí. Ayer yo me sentía especial, Félix, pero no sabía exactamente qué pasaba en mí, ni en mi corazón. Y es que el comandante Daniel Ortega estaba cumpliendo 80 años.
Sí.
Tuve la posibilidad de ver unos programas que existen allá, como aquí en Colombia, estos de las mañanas que son malísimos, y hay uno que se llama Es mi día. Le dieron una serenata espectacular y no hicieron sino hablar sobre los grandes logros del comandante y de su esposa en Nicaragua. A estos 80 años que cumple el bebé, ¿qué podemos decir de la situación de Nicaragua?
Pues si hablamos de la situación política, jurídica de Nicaragua, es un verdadero desastre. porque tanto Daniel Ortega como la copresidenta, su esposa, doña Rosario Murillo, han violado la Constitución, las leyes que ellos mismos habían expedido, y han perseguido sistemáticamente no solo a los opositores del régimen, sino a propios amigos que se han mostrado un poquito tibios ante las actitudes oposiciones que va tomando la pareja. Mucha gente que lo había seguido y que había tenido altas posiciones en el gobierno de Managua está ahora en cárcel, como por ejemplo el comandante Bayardo Arce, que fue uno de los comandantes históricos de la Revolución Sandinista, ahora está encarcelado, incomunicado, habiendo sido asesor financiero económico del gobierno de Daniel Ortega durante muchos años.
Traición a la patria es lo que se ha llamado
siempre. Al propio
siempre,
hermano de él, que fue comandante del ejército sandinista, prácticamente le aplicaron detención domiciliaria y no le permitieron recibir la atención médica que requería para un cáncer del cual murió. Y así por el estilo, hay muchos personajes del gobierno que, a pesar de los servicios que le han prestado a esta pareja, han recibido como recompensa o el destierro o el encarcelamiento, la pérdida de propiedades, etcétera. Entonces no se puede decir una sola palabra en contra del gobierno, porque inmediatamente quien la diga, porque hay una red de informantes y de paramilitares en la calle dispuestos a reprimir cualquier acto de protesta, inmediatamente son denunciados. Recuerdo, a propósito de programas de radio, que había un periodista, un cinchi, como diríamos, acordándonos de la novela de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, había un cinchi que estaba al servicio incondicional de la pareja, de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Era demasiado agresivo, demasiado hiriente en los comentarios que hacía contra los opositores, contra los enemigos del régimen. Y terminaron botándolo de la emisora, quitándole el programa, silenciándolo y dándole pues tremendo patadón a una persona que se había mostrado incondicional desde las ondas radiales con el gobierno de Nicaragua. Entonces, en toda dictadura, porque esto es una dictadura, los que están, entre comillas, gozando de los favores del gobierno, penden de un hilo. Porque en cualquier momento esa buena fortuna que tienen se les puede cambiar y terminar de la riqueza y de la comodidad confinados en una cárcel que hay muchas en Nicaragua.
Félix, ahora, porque, perdóneme una cosita antes de que se me olvide. Porque, por ejemplo, Bukele nos vende la idea de la seguridad en El Salvador. ¿Este señor aquí de qué se pega? ¿De qué idea se pega?
Pues ellos hablan y hacen campañas allá al interior del país de que ellos son la continuidad de la revolución, que la revolución sandinista ha seguido, que le ha traído beneficios al pueblo, y yo creo, hablando en plata blanca, que Nicaragua no está tan mal económicamente como lo está, por ejemplo, Venezuela o lo está Cuba. Se han beneficiado de que ellos hacen parte de un tratado de libre comercio que firmó Centroamérica con Estados Unidos hace unos años. Precisamente ahora Trump quiere sacarlos de ese tratado de libre comercio para castigarlos por las posiciones políticas de la pareja gobernante. Pero el hecho de que hayan podido durante todo este tiempo sostener un comercio internacional abierto, no solamente con Estados Unidos, sino con la China y en general con todos los países del mundo, ha permitido que la situación económica no se degrade tanto como se ha degradado en Venezuela. Además, Nicaragua no tiene grandes recursos naturales, vive de la exportación de productos agrícolas, más que todo, algo produce de oro, pero no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene carbón, no tiene minerales que la hagan atractiva para capitales internacionales. Entonces, el hijo de la pareja, Laureano Ortega, está en este momento encargado de buscar inversiones internacionales, capitales del exterior, para dinamizar la economía de Nicaragua ante el temor de que Nicaragua sea botada del Tratado de Libre Comercio Centroamericano. Entonces, le ha ofrecido a los capitalistas chinos hasta 500.000 hectáreas de tierra para que ellos exploren los posibles recursos minerales que hayan allí. Les ha ofrecido también tierras para cultivos. Tratan también de crear plantas ensambladoras de industrias chinas en Nicaragua. Entonces, China se ha convertido como en la novia de Nicaragua, a la que tratan de atraer por todos los medios posibles para que compense de alguna manera la pérdida de recursos que han tenido con el bloqueo de préstamos que le han hecho a Nicaragua en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, que son entidades que gobierna Estados Unidos a pesar de su apariencia de ser multinacionales. Entonces, en eso están ahora. Yo creo que el heredero o sucesor de la pareja de doña Rosario y Daniel es el hijo Laureano. El
¿Son famoso 30 años cantante. En el poder?
Bueno, hubo un intervalo. 1979, Daniel Ortega, como presidente de la Junta Revolucionaria, toma el poder. Luego es elegido presidente y está hasta el año 90. En el año 90 pierde las elecciones con Violeta de Chamorro. Y durante unos 14, 15 años está por fuera del poder y regresa por allá, si no estoy mal, en el 2007. Y desde esa época hasta ahora viene gobernando ininterrumpidamente. Recordemos que en el 2019 hubo una serie de protestas populares encabezadas por el estudiantado que fueron reprimidas a sangre y fuego 18, por las tropas, o 18, fueron reprimidas a sangre y fuego por las tropas sandinistas y los paramilitares que actuaban en las calles. Murieron más de 400 personas y ahí fue cuando ya Daniel Ortega se quitó la máscara, la careta, y prácticamente se declaró dictador para poder sostenerse en el poder. Hasta ese momento el gobierno era autoritario pero moderado en muchas cosas, ¿no? Pero de ahí en adelante se entró en una nueva etapa que es la de la dictadura abierta, que se ha consolidado con el nombramiento de doña Rosario como copresidenta, no es vicepresidenta, sino copresidenta del país. Han modificado la Constitución, la Asamblea Nacional la manejan totalmente, es incondicional de ellos, manejan la policía, el ejército, o sea, tienen todos los aparatos del poder en su control. Y como es una dinastía familiar, parece que al que están preparando para la sucesión es a Laureano, el famoso cantor de ópera que aquí lo hemos presentado en algunos programas. Sería bueno hacer un programa otra vez, un mano a mano, entre los cantantes de ópera que ahora están incursionando en la política latinoamericana, don Abelardo de la Estrella y don Laureano Ortega Murillo, ¿no? Eso todo hace parte de el marketing, entre comillas, político que ahora impera en estas sociedades del espectáculo.
El hecho de tener a la familia en algún cargo con poder es importante. Vea que Bukele nombró al hermano como presidente de la del fútbol salvadoreño.
Todos los gobiernos autoritarios y aún los democráticos tienden, los gobernantes, a favorecer a sus familiares, a sus amigos, de una o de otra manera. Eso no es exclusivo de Bukele ni de Ortega. Eso se ve también aquí en países como Colombia. Fíjese los escándalos que ha habido en la familia presidencial por ciertos privilegios y gabelas que se les han dado a algunos miembros de la misma, ¿no? O, digamos, la corrupción que ha habido entre amigos muy cercanos del presidente que quizás han abusado de su confianza y se han aprovechado para enriquecerse.
Es abuso de confianza.
Fíjese que Carlos Ramón González, precisamente, que era el hombre más cercano al presidente, que fue el que planeó y dirigió el asalto a los dineros de la unidad de gestión de riesgos que lideraba Olmedo López, el célebre Olmedo López, que hoy está detenido. Carlos Ramón González, que fue fundador del Partido Verde y que era mano derecha del presidente, que ocupó el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Servicio de Inteligencia, etcétera, se voló para Nicaragua para eludir la acción de la justicia colombiana. Allá está temperando y no creo que lo vayan a entregar bajo ningún pretexto, porque ese es otro hecho. Nicaragua se ha convertido en tierra de asilo para todos los, entre comillas, políticos perseguidos que compran su libertad, su seguridad, pagando unas gruesas sumas de dinero a los gobernantes nicaragüenses.
Félix, sigamos afuera de Colombia porque le quiero preguntar por esta cárcel que hay en Ecuador ahora que quiere pues imitar a la de Bukele en El Salvador. Pero ¿por qué le quiero preguntar por esta cárcel? Porque Jorge Glass es de los primeros 300 presos trasladados a este lugar. ¿Usted me recuerda por qué está condenado Jorge Glass? Porque él trabajó con Correa.
Él fue vicepresidente de Rafael Correa y fue acusado de actos de corrupción, fue destituido. Intentó buscar refugio en la Embajada de México y ahí fue cuando se dio el famoso escándalo diplomático que la policía ecuatoriana detuvo a Glass
Ahí se armó un problema diplomático
grande. Y se rompieron relaciones entre México y Ecuador porque el gobierno ecuatoriano desconoció el derecho de asilo del ex vicepresidente Glass, y desde esa época Ecuador y México no tienen relaciones diplomáticas. Glass ha sufrido la persecución de estos últimos gobiernos de derecha que ha habido en Ecuador y se han, yo creo, cebado en él para tratar de desquitarse de su antiguo patrón Rafael Correa, que anda exiliado en Bélgica.
Y de allá no va a salir.
De allá no va a salir.
No salga, más pendejo si sale.
Se creía que hubiera podido salir si sus candidatos hubieran ganado en las últimas elecciones, pero han sido derrotados tanto por el banquero Guillermo Lasso como por el actual Danielito Noboa. ¿Por qué el problema de las cárceles? Porque la inseguridad en Ecuador es ahora en porcentaje mucho más alta que aquí en Colombia. En el último semestre creo que hubo más de 4.000 asesinatos, lo que es una cifra descomunal para un país como Ecuador, que tiene la tercera parte de los habitantes de Colombia. Aquí en un año en Colombia se asesinan unas 13.000 personas, y si usted compara con la cifra de Ecuador de 4.500 en un solo semestre, pues la desproporción es bastante negativa para el Ecuador. Han seguido los asaltos, hay grandes bandas conformadas. En las cárceles no mandan las autoridades del gobierno, sino los jefes de las bandas que están allí confinados y desde allí siguen dirigiendo sus negocios. Como el dólar es la moneda oficial de Ecuador, eso ha facilitado el lavado de capitales en Ecuador. Los puertos por el Pacífico, especialmente en Salinas y la zona de Manta, se han convertido en centros de embarque de droga rumbo para México y Estados Unidos. Ecuador, como tiene frontera con Colombia, en la frontera de Colombia y Ecuador hay grandes cultivos de coca, eso ha facilitado el tráfico de coca, y que haya una especie de sinergia o alianza entre los grupos mafiosos de Ecuador y los grupos mafiosos de Colombia. Ahora se va a hacer, creo que, si no estoy mal, el próximo domingo, una consulta al pueblo, porque el señor Noboa quiere cambiar la constitución, quiere obtener mayores poderes para, según él, poder combatir con éxito la oleada de terror que se ha apoderado de las grandes ciudades del país y que ha convertido al país, que antes era un refugio de paz, ahora en un verdadero asilo para todo tipo de narcotraficantes y delincuentes. Eso es lo que se está jugando Noboa. Noboa llegó al poder o lo reeligieron con la promesa de que iba a ser duro contra la inseguridad que se vive en las calles y en los campos de Ecuador, pero hasta ahora la campaña no ha sido exitosa y él alega que no ha sido exitosa porque no tiene los poderes legales necesarios para reprimir a las grandes mafias. Es una carta que él se está jugando. Lo que ocurre es que el país está desconcertado porque jamás habían vivido la violencia que en países como Colombia para nosotros es como algo natural, como algo que hace parte de la realidad social y política nuestra. En cambio, para ellos es una cosa absolutamente extraordinaria que nunca jamás la habían experimentado, la diferencia entre Ecuador y Colombia.
13 años le dieron a este señor, a Glass. Ya había cumplido unos años y le renovaron, digamos, la condena. Dijeron, sí, 13 añitos más.
Es una condena indirecta a Rafael Correa. Como no lo han podido capturar o extraditar, entonces se ceban en el vicepresidente Glass para seguir creando la imagen dentro de mucha parte del pueblo ecuatoriano de que Correa es el jefe de un bando político mafioso que se enriqueció en el poder y enriqueció a sus amigos. Eso es toda una jugarreta política. Yo creo que ni Correa tiene las manos limpias, pero menos la tienen sus enemigos encabezados por Noboa, Lenín Moreno y otros que lo han enfrentado en los últimos años.
¿Cuántos años puede tener Jorge Glass?
No, eso sí, no sé ese dato.
Porque ya está grande.
Sí, está, pero no, él es joven. En mi concepto...
No, las fotos que aparecen es que se ve mal.
Sí, lo que ocurre es que si usted está en prisión, le han negado el derecho al asilo, lo están persiguiendo, parece no tener quien lo ayude, pues es lógico que usted se desequilibra y se envejece y se va agrietando, ¿no?
Claro, es un niño de 56 años.
Sí.
Es casi un niño.
En realidad, sí. Comparándote contigo.
Chiquillo. Pues sí. Vamos a escuchar algo de música de Gardel, Diego, por favor.
Sí, señor Carlos Gardel, feliz, mi Buenos Aires querido, adiós muchachos, arrabal amargo, volver.
Bueno, esa canción, Adiós Muchachos, es muy célebre porque es una canción nostálgica que ustedes apenas la están empezando a oír, ustedes los jóvenes, pero para los que ya estamos más que peinando canas, arrastrando canas, pues es una canción que tiene mucho de verdad.
Vamos a escuchar entonces y ya volvemos.
Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté. Cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, en mi cuerpo enfermo no resiste más.
Permítame antes de continuar saludar cordialmente a Angelito que está por aquí enviando un mensaje. Yo leo puntualmente: en la jugada con cuentos y cuentas claras, se les recuerda en este cumpleaños, se reciben todo tipo de donaciones. Un saludo muy especial para Angelito.
Un saludo para Angelito al que le dedicamos el programa. Esperamos que mejore en su salud y que el buen Dios de la vida le dé la bendición de una recuperación plena y pronta, y que lo tengamos otra vez azotando las baldosas de los bares, cantinas, estaderos y demás sitios de diversión que alegraron su existencia durante tantos años, Angelito. Un gran abrazo.
Que así sea. Félix, también nos están escuchando en México, en los Estados Unidos siempre hay audiencia para Cuentos y Cuentas Claras, y aquí en Colombia también nos envía un saludo Carlitos Silva, a quien le devolvemos calurosamente con un abrazo. Gracias por la sintonía.
Un saludo para Carlitos, el más fiel oyente del programa. Para él van las canciones también del día de hoy, canciones que iluminaron su juventud hace unos años.
Seguramente también otro era muchacho.
Sí.
Un saludo para la audiencia y muchas gracias, Daniel.
Feliz, hay maneras de gastarse el dinero. Muy malas, sobre todo.
Sí.
Pero la cumbre de la CELAC me parece que es un desperdicio de dinero también. El 9 de noviembre se realizó, fue en Santa Marta. ¿Qué quedó de ahí?
Quedó muy poco. Fue una cumbre a la que no asistieron prácticamente ni la décima parte de los gobernantes de los países latinoamericanos y europeos. Los dos únicos presidentes que se dignaron a hacerse presente fueron Lula de Brasil y el presidente Pedro Sánchez de España, y tal vez el primer ministro de Portugal. Pero Lula vino con un propósito y lo logró. Resulta que había una medida legislativa en Veremos aquí en Colombia, que quería aplicarle unos aranceles más altos a la importación de carros brasileños. Muchos de los carros que circulan en Colombia están hechos en Brasil por compañías de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y Lula logró que Petro echara para atrás esa medida y que se permitiera nuevamente la libre importación de carros. Entonces Lula por lo menos logró eso para su país, pero para Colombia, aparte de un préstamo que hizo la Corporación Andina de Fomento o el Banco Andino de 400 millones de dólares, es un préstamo, no una donación, pues no hubo mayores cosas que destacar. Esto prueba que las presiones de Estados Unidos sobre los gobernantes de América Latina y Europa han sido exitosas. En lugar de haber venido más de 60 presidentes y jefes de gobierno de Europa y América Latina, la presencia fue mínima, lo cual demuestra que el bloqueo diplomático de Estados Unidos fue exitoso. No se pusieron de acuerdo en una declaración conjunta. Nicaragua y Venezuela se retiraron indignados de las conclusiones a que había llegado la cumbre. No quisieron firmar el documento. El documento, en sus más de 50 puntos, no fue aceptado unánimemente por los delegados. Muchos países dejaron constando que no estaban de acuerdo con uno u otro punto de esa declaración. Y la cumbre, en vez de durar 2 días como estaba programada, duró apenas un día.
Un día, Félix.
Por exigencia de los mismos delegados, que no querían, entre comillas, perder mucho tiempo allí en Santa Marta. Entonces, digamos que aunque hubo buena actividad económica para Santa Marta, a nivel hotelero o turístico, en realidad para el país, a Colombia no le queda mayor cosa. Y es otra cumbre que demuestra que estas cumbres están como muy debilitadas, como que ya no tienen la fuerza e influencia que tenían antes, y que Colombia también, diplomáticamente, internacionalmente, está empezando a ver las consecuencias del bloqueo que le está haciendo al gobierno Petro, el gobierno Trump. Entonces no creo que haya mucho de qué jactarse por parte del gobierno colombiano con los resultados de esta cumbre. Una cumbre anodina, la llamaría yo.
No hay de qué jactarse, Félix, sí señor. Y también no tenemos de qué jactarnos si vimos dos cosas puntuales que me parece a mí que hablan mucho también de la situación, y es el ataque al gobernador de Arauca, que hay que saber entonces explicar bien qué fue lo que pasó. Pero además, de Arauca siempre escuchamos violencia, pero cuando se nos va acercando, ahí sí nos tomamos en serio la situación del país. Y ya escuchar cosas en Tunja, empieza uno como bogotano a reaccionar, que hemos vivido en una burbuja, Félix, que no nos ha permitido ver la realidad de los otros lugares.
Usted lo ha dicho, estamos viviendo en una burbuja en Bogotá, no queremos ver lo que está ocurriendo en otras regiones del país. Aquí en el programa nos hemos cansado de decir que la situación de orden público es muy compleja, y que una cosa es lo que se vive en Bogotá y otra cosa es lo que se siente en regiones como Arauca, donde prácticamente el ELN es dueño de la mayor parte del departamento. Hay más de 5 frentes del ELN trabajando, entre comillas, en ese departamento que es fronterizo con Venezuela. Y eso le da una facilidad a la guerrilla para cruzar la frontera y salvarse de cualquier operativo militar de las fuerzas colombianas. Ahora están en una guerra interna por ciertas regiones de Arauca, con las disidencias de la FARC, que comanda Iván Mordisco. Las disidencias se han hecho fuertes en zonas como el municipio de Tame, que queda hacia el occidente del departamento. Allá ha habido asesinatos, masacres, etcétera, y la que paga las consecuencias de ese enfrentamiento es la población civil. Gobernador de Arauca, le hicieron un atentado, el ELN, atacaron, iban dos camionetas, él y una camioneta acompañante, atacaron su camioneta que estaba blindada, se salvó por el blindaje de que lo hubieran asesinado allí, pero creo que eso es consecuencia de que el gobernador no ha querido entregar las cuotas de los contratos de obras públicas y de inversiones que hace el departamento como colaboración para la financiación del ELN. Esa es una como explicación coyuntural de por qué intentaron matar al gobernador. Y así como el gobernador, muchas autoridades de Arauca, alcaldes, han tenido que, para salvar sus vidas, tener que entregar el manejo del presupuesto a gente cercana al ELN o al propio ELN. Arauca tiene como unos 7 u 8 municipios. Y yo creo que de los 7 u 8 municipios, 7 por lo menos están intervenidos por el ELN a través de directamente de sus comandantes militares o de sus testaferros. Arauca es un caso especial. Lo curioso es que en las elecciones siempre vota en contra de los candidatos de izquierda. Es una reacción de la población, una reacción, llamémosla, pasiva, contra ese dominio y los abusos y los crímenes que vienen cometiendo grupos guerrilleros como el ELN allí, que habían hecho presencia en Boyacá hace unos años. Hace 30 o 40 años había una frente del ELN operando en municipios como Boavita, como alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy, que tiene frontera con Arauca y por la cual se puede salir fácil a Venezuela. Durante el gobierno de Uribe se logró sacar a la guerrilla de esas zonas y ahora, aprovechando las debilidades en consecuencias del gobierno de Petro, la debilidad del aparato militar, la negligencia para cubrir zonas que se sabe que si se descuidan van a ser cooptadas por la guerrilla, pues ya ha estado entrando en Boyacá, que era hasta hace poco uno de los pocos departamentos en paz del país, y el propósito de la volqueta con los 20 o no sé cuántos cilindros que dispararon era precisamente anunciarle a la ciudadanía y a Bogotá, sobre todo, que ya el ELN está haciendo presencia en las goteras de la gran capital, como en otras épocas que ustedes no conocieron, porque tal vez no habían nacido o estaban demasiado niños. Pero aquí nos tocó ver en Bogotá, cuando se posesionó Uribe en el 2002, cómo el día de la posesión, 7 de agosto, la guerrilla, desde un barrio cercano ahí al Palacio Presidencial, disparó una serie de tatucos o proyectiles, matando más de 20 personas ese día. Se posesionó Uribe y el estallido de los cohetes y de los tatucos causó un estado de zozobra en la capital y, como le digo, murieron sobre todo indigentes que vivían alrededor del Palacio de Nariño. Hasta ese punto llegó el desafío de los grupos guerrilleros. Y en la carretera de Bogotá a Tunja, para información de ustedes, en el gobierno anterior de Pastrana, la guerrilla tuvo la insolencia de hacer retenes en esa carretera, cosa que llevó al electorado a apoyar masivamente a Uribe. Y recuerdo que Uribe, la primera medida que tomó fue poner soldados a lo largo de esa carretera Bogotá-Tunja para devolverle la confianza, la tranquilidad a ese electorado de esta sabana que se sentía ya amenazado por el verdadero estado de sitio que nos estaba poniendo la guerrilla por todos lados.
Y esto ha sido, pues, perfecto para gente como Juan Carlos Pinzón, que va a seguir hablando entonces de la seguridad. No sé si lo logre, porque se comió un tomate por ahí recién descargado de una volqueta, sin lavar, sin nada, pronto se enfermó. Le sirve también a Vicky, le sirve a De La Espriella, pero además De La Espriella ahora va a negociar con narcotraficantes, ya no los va a mandar a una megacárcel, les va a dar 3 años para que puedan seguir con su fortuna.
Lo cierto es que toda esta situación de inseguridad es como que fuera un aporte electoral del ELN y de otros grupos armados para que esta gente se fortalezca. Esto no le ayuda a los candidatos del gobierno, esto le ayuda a los candidatos de la oposición, porque demuestra, entre comillas, la debilidad y negligencia del gobierno en enfrentar las situaciones de orden público. Agréguele a eso que en Arauca también hay unos militares secuestrados, que en Antioquia hubo 2 policías muertos, que en varias regiones del país lo que llaman guerrilla, que yo no llamo guerrilla sino grupo armado ilegal, grupos armados ilegales se han apoderado por completo de territorios. Por ejemplo, en las goteras de Cali, Jamundí está controlado por la guerrilla de Mordisco, de Iván Mordisco, al que ahora el presidente ordenó que le hicieran un bombardeo en el Guaviare. Pero yo no creo que, como dice el refrán, guerra avisada no mata soldados. Si ya les avisaron que los iban a bombardear, pues lo más seguro es que se salgan de los sitios donde estaban haciendo campamento y se desperdiguen. No creo que sea muy eficaz ese anuncio. Pero lo que todo esto prueba es que de 15.000 hombres y mujeres en armas que tenían los grupos ilegales armados, ahora vamos en 25.000 y la cuenta sigue creciendo. Es la realidad. Y aquí en Bogotá ya están los grupos. Lo que ocurre es que en época preelectoral es cuando a medida que se vaya acercando el momento de las elecciones es cuando estos grupos empiezan a activarse aquí en la ciudad para crear un efecto más profundo dentro de la población. Pero todo eso le ayuda a la derecha, no le ayuda a los candidatos progresistas de ninguna manera, eso sí, seamos claros.
Una canción más, Diego, por favor, y ya venimos de nuevo.
Mi Buenos Aires querido, Arrabal Amargo, Volver, feliz.
Mi Buenos Aires querido, que es una famosísima canción de Gardel, que la cantó en una también famosa película.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo sus pies a lucecitas yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al buscarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde me sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cartel. Mi Buenos Aires querido.
Félix, ¿qué fue lo que ocurrió entre Armando Benedetti y Cristina Lombana? Porque las palabras estuvieron de alto calibre y fue en medios.
Bueno, sabemos que Armando Benedetti tiene 6 investigaciones judiciales en contra.
¿Y tan raro?
Algunas de ellas las está haciendo la Corte Suprema. Benedetti alega que él no es senador, que él es ministro ahora y que la Corte no lo debe juzgar. Pero la Corte, en vista de los cambios continuos de funciones que tenía Benedetti, llegó a la conclusión hace un tiempo de que ellos sí tenían jurisdicción sobre esos procesos penales contra Benedetti. Entonces, Cristina Lombana es una magistrada de la Corte que quedó encargada de uno de los procesos contra Benedetti, que es el de enriquecimiento ilícito. Y una de las pruebas de ese enriquecimiento ilícito es que Benedetti, entre comillas, adquirió una mansión, la mansión que tenía Alessab en Barranquilla, en las afueras de Barranquilla, que supuestamente vale 1.600 millones de pesos. Benedetti declara que está en la pobreza, pero a la vez hace negocios por 1.600 millones de pesos, lo que resulta como difícil de creer. Aquí supuestamente tenía un apartamento para la venta, pero ese apartamento en realidad no lo compró él directamente, sino una secretaria de él, que fue la que figuró en la compraventa. Bueno, hay toda una serie de cosas oscuras en los negocios de Benedetti. Parece que él ha recibido muchas coimas o muchos regalos al famoso empresario barranquillero Euclides Torres, que es ahora el mandacallar dentro del pacto histórico, porque su candidato, Pedro Flores, fue el que ganó las elecciones para congresistas en la pasada consulta del pacto histórico y demostró un gran poder porque puso ese dinero a circular en toda la costa atlántica. Y a Euclides le han correspondido Benedetti es uno de los amigos claves de él en el gobierno, entonces lo acusan de haber facilitado contratos para las empresas de él, etcétera. Benedetti dice que él está limpio de todo eso, que a él no lo han podido meter a la cárcel, y reaccionó al estilo Benedetti, acusando a la magistrada de ser una loca, una incapaz, una... Bueno, lo dijo en otros términos muy duros.
Sí, ya le dijo a Chepén en sí. una entrevista.
Entonces, como hasta ahora había pasado impune con toda esa serie de declaraciones, recuerden la que les, la conversación con Laura Sarabia, donde amenazó que si no le daban a él lo que él merecía, había 15,000 billetes que estaban por ahí, que si él denunciaba ese escándalo de los 15,000 millones que entraron a la campaña, pues todos se iban a caer. Entonces, bajo esas amenazas y bajo el vocabulario que él maneja, él cree que con la magistrada va a tener el mismo efecto que tuvo antes con el presidente Petro. Y resulta que en la Corte Suprema hay muchos enemigos declarados de él que quieren hacer escarmiento. Recuerde que las relaciones entre gobierno y Corte Suprema son bastante tensas y creo que quieren buscar el chivo expiatorio y castigar a Benedetti como una manera de castigar al gobierno Petro por tantas declaraciones altisonantes y negativas que ha hecho Petro sobre la justicia, el sistema judicial, los magistrados de las Cortes, etcétera. Busca también debilitar la imagen del gobierno en esta época preelectoral, mostrando que el poder del gobierno, el verdadero poder del gobierno, que es el ministro del Interior, es un ministro corrupto, un ministro que no respeta a las autoridades judiciales, un ministro que es amigo de los grandes empresarios que supuestamente manejan el pacto histórico, y una persona que ha degradado la dignidad del puesto de ministro con todas las acusaciones de corrupción que carga consigo, porque, como les digo, son 6 procesos judiciales los que el hombre tiene en la actualidad. Yo creo que el que más fuerza tiene es cuando a él y al Ñoño Elías le entregaron un fondo del magisterio en Córdoba para que ellos dispusieran de los contratos y dineros de ese fondo. Parece ser que él le vendió, esto es como en el mercado, le vendió la cuota que a él le correspondía a otro senador, y en ese enredo entre el Ñoño Elías, Armando Benedetti y ese otro senador, pues seguramente más adelante estallará un nuevo escándalo. Benedetti, mi concepto, ha sido hasta ahora, dentro de este gobierno, el político más poderoso, el único que es capaz de presionar al presidente y de, digamos, aceptar las incoherencias del presidente y saberlas manejar pública y políticamente. Benedetti es muy hábil, pero creo que ha estado mucho tiempo en la cuerda floja. Yo recuerdo en años anteriores cuando él era uno de los más cercanos al presidente Juan Manuel Santos y precisamente lo acusaron de haber sido uno de los cerebros de la recolección de fondos ilegales para financiar la campaña de Santos a la segunda reelección. Recuerdo una entrevista que le dio, si no estoy mal, a Vicky Dávila, a raíz de que había una información de que lo iban a detener. Y recuerdo la forma como se defendía en la entrevista como un lobo cuando es acosado por una jauría de perros. Decían que él había hecho unas reuniones con gente de la pesada como don Luis Carlos Sarmiento Angulo para recoger esa plata. Pero yo creo que por estar complicado en el negocio Luis Carlos Sarmiento y otros poderosos, Benedetti se benefició de que hubiera esa participación de los grandes cacaos en esa financiación ilegal y se salvó del carcelazo en esa oportunidad. Y después resultó como el gran organizador de la campaña de Gustavo Petro. Y hay que reconocerle que él como estratega político electoral es muy bueno y en gran parte contribuyó al éxito de la campaña de Petro. Pero eso no justifica...
No justifica todo. Un montón de cosas, Félix.
Pues me cae simpático Benedetti. Bueno, yo estoy diciendo una barbaridad, sí, porque es realmente un tipo misógino, tipo que...
Violento,
que ataca a las mujeres, etcétera.
Alcohólico.
Pero me parece una caricatura de político, una caricatura que por su extravagancia y sus maneras sirve para reírse uno de la degradación a la que ha llegado la clase política colombiana.
Félix, ¿qué opinión le merece a usted la aparición de la imagen en los archivos de la Casa Blanca de Gustavo Petro como prisionero?
No es la primera vez que ocurre ese fenómeno de que por un error de los funcionarios se provoquen o causen escándalos. Recuerdo que en el primer gobierno de Trump, el encargado de la seguridad apareció con el presidente y también con un legajo de papeles. En el legajo de papeles, una hoja decía 5.000 para Colombia o algo sí. así, que había que mandar 5.000 soldados para Colombia. Aparentemente ellos, tanto el secretario como el presidente, no se dieron cuenta de lo que rezaba la hoja, y eso fue estudiado por algunos periodistas, ampliaron la hoja y de ahí sacaron la conclusión de que Trump quería enviar 5.000 soldados para controlar el narcotráfico en el país. Fue un escándalo que le causó al secretario de seguridad más adelante la renuncia. Aquí seguramente ha causado escándalo en Estados Unidos, pero como Trump es insensible a esos escándalos que le arma la prensa de allá, que es contraria a él, pues poco caso les va a hacer. En cambio, Trump armó su escándalo y salió ganancioso con la BBC. ¿Se acuerda de ahora del escándalo con la BBC?
Sí.
Que en uno de los discursos que él hizo después de haber perdido la primera elección, siendo presidente, perdió la elección con Joe Biden, él en enero de ese año convocó a sus seguidores para que hicieran una marcha al Congreso, pero en el discurso dijo que le hicieran pacíficamente, que los iba a acompañar. En la BBC, por dárselas de avispados, como se dice, montaron el sonido haciendo ver a Trump diciendo que había que combatir fuertemente o que había que enfrentar, digamos, a la fuerza a las autoridades del Congreso que no querían validar lo que él llamaba el fraude que le habían cometido contra él en esa elección que ganó Biden. Entonces Trump comprobó, los abogados de Trump, que lo que él dijo fue diferente a lo que montaron en la grabación de la BBC. Como eso es muy grave en un país como Inglaterra y para una entidad como la BBC, que se jacta de ser imparcial y de ser muy seria, eso provocó la renuncia del presidente y la directora de noticias de la BBC y un gran escándalo en Gran Bretaña, porque prácticamente todos los medios han criticado, cuestionado a la BBC y la gente se ha puesto a favor de Trump en ese caso. Entonces Trump ha dicho que o arreglan la grabación, arreglan el documental, lo eliminan, o él los va a demandar por varios cientos de millones de dólares. Y ya vemos que sí lo puede hacer porque a otros medios en Estados Unidos los ha demandado y ha salido ganando en las demandas.
Claro,
entonces
porque eso de poner la imagen de un presidente como preso,
sí.
Y es que hay mucha diferencia entre usted no estar de acuerdo con Gustavo Petro y compararlo con Nicolás Maduro, y una gran diferencia.
Sí,
el error fue grave.
El error fue grave, pero como Petro no es un presidente de un país poderoso, ni Petro tiene influencia en los medios de Estados Unidos, ese escándalo no va a tener mayor resonancia ya. El que tiene resonancia es el que hace relación a la BBC y a Trump, y en el que sale ganando Trump en este momento, porque la BBC se resbaló, cometió un error. Muchas veces nuestros prejuicios ideológicos no nos dejan ver parte de la realidad, y ahí por prejuicio ideológico le acomodaron unas frases que Trump no había dicho en un documental que circuló en nombre de la BBC. Entonces, mejor dicho, esa caída, ese resbalón, le dio pretexto.
Pero ¿cómo medimos? Es que estamos diciendo que Petro no es presidente de un país importante y que nadie le para bolas allá, pero cuando estuve en Nueva York hablando cosas, ahí sí tocaba decirle que...
Porque tocaba a Trump directamente en Nueva York. Lo que yo le quiero decir, Daniel, es que me parece censurable, negativo, lo que hicieron esos funcionarios que hicieron ese fotomontaje sobre Petro y Maduro, pero que para el público de Estados Unidos eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es lo que tenga relación con el presidente de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de escándalos sí mueven a los medios y a la gente allá. Esto otro pasa como una anécdota. Y recuerde que quien descubrió ese fotomontaje fue la revista Cambio de Colombia. No fue propiamente un medio de Estados Unidos. Desgraciadamente tenemos que reconocer que este mundo está mal construido, que los países medianos y pequeños no tenemos realmente la vocería ni la importancia que deberíamos tener ante un público como el norteamericano, que es un público ignorante, manipulado por políticos como Trump, que son capaces de creer que el planeta es cuadrado y que todo el universo gira alrededor de la Tierra, porque muchísima gente ignorante en Estados Unidos ignora a su vez la existencia de países
sí,
como el nuestro.
Es cierto.
Ellos no conocen lo que es el resto del mundo, ni les importa.
No les importa.
Nosotros somos parte de México.
Sí, inclusive yo recuerdo al presidente de George Bush, hijo, que era famoso por su ignorancia, y que alguna vez le preguntó, a ver, aquí estoy en una duda, creo que fue a Reagan al que le preguntaron, famoso presidente de Estados Unidos, que qué idioma se hablaba en Latinoamérica, y él dijo que el latino.
Ah, bueno, ¿sí? Estamos muy bien.
Sí, tranquilamente, porque ellos ignoran todo de América Latina, ¿cierto?
Eso es Norteamérica.
Nos fuimos, Félix.
Sí,
no se hizo más por hoy.
Bueno, ahí quedó un aporte, espero que haya quedado un aporte para los oyentes, y nos despedimos con la canción Volver.
Listo,
volveremos
Félix.
El próximo miércoles.
Claro que sí, gracias.
Bueno, a ustedes, a Daniel, Alejandra, a Dieguito y a los oyentes que tuvimos, los heroicos oyentes que nos acompañaron.
Muchas
los
gracias.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.